Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre los principales desafíos y también los problemas que enfrentan los municipios en Chile, entre ellos a la luz de las nuevas medidas que ha planteado el gobierno, como la rebaja de las contribuciones, los recortes en salud, temas de la ley de seguridad municipal, la situación de los SLEP y también cambios que se proponen a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, entre otras cosas. Y para esto me acompañan tres grandes alcaldesas y alcaldes: Claudia Pizarro, administradora pública, militante de la Democracia Cristiana y alcaldesa de La Pintana desde el 2016. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias por la invitación a Diálogo Distinto. Muchas gracias. Hace tiempo que no venía.
Ya estamos acá. Jessica Molín, primera vez que viene, administradora pública, militante de Renovación Nacional y alcaldesa María Pinto también desde el 2016. Bienvenida, Jessica.
Gracias, Pablo. Un placer estar hoy aquí contigo en la Radio Agricultura y obviamente con este diálogo distinto. Con Diálogo es Distinto.
Así es. Y Felipe Alessandri, que hemos sido camaradas en Santiago.
Qué bueno que sean camaradas.
Muchas veces. Sí, y me gusta. Abogado, militante también de Renovación Nacional, alcalde de Lo Barnechea desde el 2024 y también fue concejal y alcalde de Santiago. Y tal como comenzábamos, y ustedes conocen, Con Diálogos Distintos, un programa humano, respetuoso, propositivo, desde la legítima diferencia. Y por eso queremos conocerlo un poco más en ese lado de, un poco que nos cuenten algo de su vida personal, hobby, lo que quieran, antes de partir este diálogo. Así que, va, Jessica, por mí. Cuéntenos algo ustedes.
Bueno, yo no soy de una familia política, no tengo ninguna afinidad anterior a mi vocación social y a mi compromiso, digamos, con las diferencias sociales y con las brechas sociales, en realidad. Y en el año 96, producto de tener un aras de cabello carrera en un lugar maravilloso, que escondía una pobreza y una calidad de vida muy mala para la población, me empecé a observar que podía hacer algo, que podía cambiar. Y de una huella de tierra en el camino con fondos muy hermosos, hoy, después de 6 periodos de alcaldesa, se levanta, ¿cierto?, María Pinto con fuerza. María Pinto es la comuna que produce el 70% de la horticultura de la región metropolitana. Hay gente de la reforma agraria, campesina, de grandes fondos, de gran aporte al PIB y al mundo de la alimentación. Así que, bueno, han sido años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero la verdad es que estoy totalmente satisfecha con mi vida, a pesar de haber sufrido cosas importantes, que también las viviste conmigo.
Muchas gracias. Gracias. Jessica, Claudia, ¿qué nos quieres contar de ti?
Sí, bueno, creo que mi inicio en política nace desde meterme a la parroquia, desde la primera comunión, diría yo. Siento que antes de militar en un partido político, yo milité en las comunidades cristianas. Este amor al prójimo, que a lo mejor en política falta mucho, lo conozco desde esa cuna. Mi madre es fundadora de los comedores de ayuda fraterna, donde yo empecé a conocer los niños desnutridos, mis vecinos. Entonces yo no entendía cómo en una misma población podíamos convivir con gente que le faltara comer, pues, sencillamente eso. Las mamás preparaban la comida y los hijos de esas mamás entregábamos el pan amasado. O sea, desde ahí sentí que yo, ese era mi camino. Después participar en derechos humanos y en el año 81 empecé a militar en la Democracia Cristiana. Pero antes todo mi compromiso con el otro fue a través de las parroquias y desde ahí sentí que cada ser humano tiene una labor en la vida que es con el que está al lado. Y antes de eso, yo quiero decir que yo no vengo de la academia, yo vengo de un hoyo arenero. Mi familia, antes de llegar a la comuna de La Pintana, vivía ahí en Avenida La Feria con Salesiano, donde hoy día es el Parque Andrés Charlán. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo empezar a hablar. Hablar de la calle, de ese compromiso, de esa expectativa de asumir esa cosa aspiracional que también tenemos, y creo que la comuna de La Pintana en estos últimos 10 años ha ido cambiando, y estamos súper contentos con que el tiempo avance con la llegada del metro para La Pintana.
Ahí vamos, gracias por compartir tu experiencia. Y Felipe, ¿qué nos cuenta?
Bueno, yo les cuento que yo no soy alcalde nuevo, soy de nuevo alcalde. Y resumiendo un poco lo que decían mis colegas alcaldesas, desde los municipios uno puede cambiar vidas. Es la cara visible del Estado más cercana al vecino de a pie. Yo partí como concejal en dos periodos en Santiago, fui alcalde de la comuna capital y ahora estoy feliz en Lo Barnechea, porque es una comuna hiper heterogénea. El 95% del territorio es precordillera. Tiene una vulnerabilidad extrema que uno al principio no la ve. Siempre estigmatizan que es la dehesa, que son los ricos. Eso es un sector de nuestra comuna, pero hay un sector de tradiciones, de campo, un sector ligado a la minería, mucha tradición. Olvídense lo que es el Quasimodo en nuestra comuna. Es una comuna maravillosa y estamos haciendo pequeños, grandes cambios que van en la misma línea que decían las dos alcaldesas, de cambiar vida y darle más dignidad a nuestros vecinos, tanto a los que menos tienen y también apoyar a los que más tienen para que colaboren en el desarrollo urbano.
Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes tres y también contarle a nuestro espectador y también quienes nos siguen por la radio que estaba invitado el alcalde de San Bernardo, Christopher White, del Partido Socialista, y que por problemas de último minuto no pudo llegar. Así que un gran saludo para Christopher White. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre. Actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogo Distinto, pero antes saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre los principales desafíos y también problemas que enfrentan hoy los municipios, como tema de financiamiento municipal, seguridad, educación, salud, desarrollo urbano, entre otros. Y para eso me acompaña la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, la alcaldesa Jessica Moalim de María Pinto y el alcalde Felipe Alessandri, ahora nuevo alcalde de Lo Barnechea, antes de Santiago. Solamente un contexto. Según estimaciones del gobierno, la exención de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores podría significar cerca de 200 millones de dólares menos de recaudación anual, de los cuales cerca de 130 millones afectarían al Fondo Común Municipal, mecanismo del cual depende más del 80% de las comunas del país. En salud, el decreto número 333 de Hacienda contempla recorte por más de 413 mil millones al Ministerio de Salud, 2,4% del presupuesto, generando preocupación entre los municipios por posibles efectos en la atención primaria, entre otras cosas. Y en educación, actualmente existen 36 SLEP, Servicios Locales de Educación Pública, en funcionamiento sobre un total de 70 proyectados. y el gobierno abrió el debate al suspender los nuevos traspasos y avanzar hacia un modelo que podría permitir que algunos municipios mantengan la administración de sus colegios, o sea, un modelo mixto. Sobre esto y más queremos conversar, y ahora vamos a partir con Felipe. ¿Cómo evalúan, desde la perspectiva de la gestión municipal, Felipe, el proyecto de la reconstrucción nacional y las medidas de ajuste fiscal que propone el gobierno? Una primera mirada hasta...
Bueno, el gobierno lleva poco más de 70 días y estamos pagando los platos rotos de una fiesta a la que no fuimos, ¿eh? Porque esto es consecuencia de cómo el gobierno del presidente Boric entrega las arcas fiscales que están absolutamente vacías, y de eso hay consenso y nadie lo cuestiona. El Consejo Fiscal Autónomo se ha pronunciado al respecto, Hacienda se ha pronunciado. Entonces el presidente Kast señaló desde el día uno que íbamos a tener que apretarnos el cinturón. En buen chileno, a los radioescuchas, que no hemos tenido que apretar el cinturón, y eso ha generado cierto escozor y preocupación en los municipios transversalmente, desde la izquierda, centro, derecha, porque el Fondo Común, como tú bien dices, es plata que se reparte a todos los municipios para que puedan solventar sus gastos sociales, seguridad, etcétera. Y nos pega fuerte, 130 millones de dólares menos, y el ministro Quirós, a fines de la semana pasada, algo argumentó que no lo iban a tocar, que lo iban a compensar, pero no está clara la fórmula. No está claro. Y en el caso, en mi paso por Santiago y en ahora en Barnechea, nosotros, además de aportar al Fondo Común, nos quedamos con un tercio aproximadamente de las contribuciones, para que el radio escucha, no, el auditor no entienda. De 10 que yo recaudo en contribuciones, 2/3 se van al Fondo Común y 1/3 me queda para inversión dentro de la comuna. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de recaudar esos 10? ¿Quién me va a compensar ese tercio? ¿Me lo van a compensar? ¿No me lo van a compensar? Vamos a tener que estar peleando la ley de presupuesto todos los años. Eso le pido al ministro Quirós, si le tengo una audiencia solicitada, ojalá dennos respuesta. Porque a La Pintana, a María Pinto, quizás lo Barnechea lo puede solventar mejor. Yo entiendo que los municipios que más tienen que aportar, y lo hago feliz, pero me tienen que avisar ya, porque yo subvenciono al Estado en muchas formas. En lo Barnechea no hay listas de espera, hacemos atención odontológica, tenemos un CEFAM que funciona casi como clínica privada, y hacemos en seguridad lo mismo, una subvención. Si me van a cortar del orden de 7.000 millones, bueno, tengo que presupuestarlo para el próximo año, que voy a tener menos ingresos. Entonces eso no está claro. Entonces, y el gobierno siempre dijo desde el día uno el tema de las contribuciones, exención al adulto mayor, en algo que a mí me hace sentido, porque las contribuciones hoy día, como están planteadas, son un cobro al patrimonio y no a los flujos. ¿A qué voy con esto? Le están cobrando por su casa, pero el adulto mayor que reside ahí, que puede haber pagado sus impuestos, pagó crédito hipotecario, todo, hoy día sus flujos, sus ingresos han bajado circunstancialmente y no lo puede pagar. Y hay algo de opacidad, nunca es bueno pelearse con impuestos internos, decía mi padre, pero nadie entiende las tasaciones, nadie entiende las tasaciones. Yo tengo condominio en Lo Barnechea con casas idénticas, del mismo condominio, del mismo tamaño, que pagan disparidad de criterios, y en los últimos 5 años mi casa al menos subió un 35% y mi casa no ha subido un 35%. Yo conservo una oficina en el centro de Santiago, y en pleno estallido social, cuando todo se vino al suelo, cuando el centro estaba vacío, las contribuciones me subían porque subía la tasación de mi casa. Entonces también hay que hacer doble clic. Yo creo que
ahora vamos a seguir con no, vamos sí. Ahí, pero Claudia, ¿cómo sí. ves tú en general? Sí.
Bueno, estoy de acuerdo en las últimas frases que ha planteado mi colega Alessandri. Estamos de acuerdo que esta disposición del Ejecutivo, del presidente Kast, es algo que le hace mal a todas las comunas del país, independiente de su color político. Creo que ese es lo medular de la reforma que se está discutiendo en el Congreso hoy día. Nosotros fuimos a La Moneda, al igual que ustedes, y le pedimos al presidente de la República que le quitara la urgencia para poder hacer lo que está pidiendo Felipe Alessandri, conversar y entender cuáles son sus pretensiones, porque realmente está disminuyendo a un sector, pero no está empobreciendo a 293 comunas del país. Las contribuciones significan, de esta torta del Fondo Común Municipal, el 60% de los ingresos. Y por lo tanto, quitarle 200 millones de dólares a esa torta significa empobrecer las comunas que dependen, por ejemplo, el caso de la comuna de La Pintana, del 70% del Fondo Común Municipal. Para nosotros va a significar esa merma 2,000 millones de pesos. ¿Ya? Quizás para ustedes 2,000 millones de pesos no significa tanto, pero para una comuna que recibe 35,000 millones de pesos del Fondo Común Municipal, 2,000 es mucho. Ya nosotros el año pasado entregamos una tenencia de carabineros que la construimos con los fondos municipales, nos costó 1,100 millones de pesos. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho lo que está haciendo. Y además, algo muy importante que coincido plenamente de la A a la Z con Felipe, es que esto va a ir a la ley de presupuesto, la compensación, los 130 millones de dólares que deja, que se propone compensar, van a ir a través de ley de presupuesto. Eso significa que nosotros vamos a tener que ir a rogar todos los años en discusión presupuestaria al Parlamento que no nos muevan nada. Entonces vamos a peregrinar y no vamos a poder planificar a largo plazo. Eso es como súper complejo porque un alcalde dura 4 años en el poder. Hay proyectos que dependen de la postulación, ya del beneficio de la postulación, y todos los municipios del país hacen eso, y un proyecto grandioso a veces dura 4 años sacarlo. Imagínate no tener la cuenta del banco.
Y tú te obligas a la mantención.
Y a la mantención. Por lo tanto, a mí me preocupa la incertidumbre de los municipios si esto se deja en ley de presupuesto. Y una cosita más chiquitita.
Eso, vamos rápido. ¿Eh?
Cuando estamos hablando de... Yo de verdad no estoy en contra de la exención de
adultos mayores.
De adultos mayores.
Nadie
está de acuerdo, pero lo que estamos viendo hoy día son el 13% de adultos mayores ya que gana más de 2,100,000 y sus casas están avaluadas en 200 millones de pesos.
Okay.
De esos adultos mayores, solo un poquito.
Dale.
Ya los gobiernos anteriores de Piñera, Bachelet, Boric, ya se dejó exento al 74% de los adultos mayores del país que pagaba contribuciones.
Ya. Señor alcalde, no se me alarguen tanto, así que vamos, Jessica va a pagar el pato más corto. Esta...
No, ¿cuál es tu visión? A pagar el pato.
Vamos.
Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe. Heredamos un gobierno destrozado, ¿cierto? No es posible exigirle a un gobierno que los primeros 60 días tenga resultados, y menos cuando las cuentas no están claras. Obviamente que esto es un ajuste. Es un ajuste en todo sentido que nos va a golpear mucho más a nosotros que somos 263 municipios rurales, a los cuales yo represento. Pero además el fondo común siempre ha sido un fondo solidario, que lo hemos construido entre nosotros, porque al final nosotros entregamos el 62,5% de los permisos de circulación. Las grandes comunas que tienen mayores recursos nos entregan casi el 60 o el 57% de su recaudación, y obviamente eso va a desestabilizar. Pero la gran pregunta que yo me hago y se la hago al ministro de Hacienda es: ¿nos van una vez más a entregar una ley sin su debido financiamiento? Porque hoy el Estado o el gobierno coloca 1,052,000 UTM que aporta al Fondo Común, que es un 2,8% si uno lo llevara a pesos hoy, a la UTM de hoy. Eso es bajísimo. Por un lado nos entregan 74,000 millones y por otro sacan 200 millones de dólares. Entonces, no podemos continuar como municipios, y tú lo sabes porque también fuiste alcalde, no podemos continuar como municipios aceptando que un congreso que es pagado y que se supone que además pagan asesores para hacer buenas leyes, continúe aprobando leyes sin su debido financiamiento. Y menos aceptar que el Estado meta la mano en nuestro fondo solidario.
Ahora, Felipe, cambiando de otros temas que también están en discusión, y es este recorte que se habla de salud. ¿Qué impacto podría tener, ¿no?, en la atención primaria, o si lo han conversado con la ministra? ¿Cómo lo están evaluando este recorte de salud, el impacto para la población en forma directa?
Yo creo que al gobierno, con cariño, y a la ministra Chomalí, que le tengo el mayor aprecio, bajar un poquito a terreno. Ella ya prendió las luces de alerta, las prendió, nos va a pegar fuertísimo en la atención primaria de salud, que depende de los municipios. Entonces, volvemos a lo mismo. Quizás Las Condes, Barnechea, puede subvencionar o solventar esa menor entrega de transferencia de recursos. Pero municipios como lo de mi vecina, Claudia Pizarro, no tienen ninguna posibilidad, y así el 98,8% de los municipios de Chile no va a poder. Entonces, ¿dónde acude el vecino a frente al municipio? ¿Dónde acude el vecino a atenderse al municipio? Esto va a generar algo en cadena que va a ir cayendo, y es muy grave. Por eso yo llamo a reflexionar, a reevaluarlo, y pensemos, nos encanta compararnos con los países OCDE. Los países OCDE confían en sus gobiernos locales, le transfieren cerca del 30% del presupuesto, con todos los controles habidos por haber, porque sabemos que han habido alcaldes que están presos hoy día y no vamos a entrar en eso, pero con todos los controles, confiar un poco más en los gobiernos locales. Hoy día nos miran de lejos, nos quitan atribuciones, nos quitan recursos, y es una política súper centralizada que no confía en sus gobiernos locales, y yo creo que eso nos afecta gravemente. Y tú y yo fuimos alcaldes, somos de los pocos que hemos estado en dos comunas, y esto pasa de la A a la Z en todas partes.
Y Claudia, ¿tú crees que existe espacio real para recortar presupuesto de salud sin afectar las prestaciones? Hablar de eficiencia, como dicen, que habría más eficiencia. ¿Tú ves espacio o no?
Yo, yo creo que el gobierno debe aprender de los alcaldes que tienen en la calle. Creo que legislar desde el Parlamento tampoco sirve, y tampoco el gobierno desde la oficina. Yo lo invito a que conozca la realidad de cada uno de los CEFAN de nuestras comunas. En la comuna de La Pintana, igual que en rural, no hay otra estación de salud que no sea la del CEFAN. Yo no tengo ninguna clínica, y envidio lo que pasa en Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, o La Florida, o Puente Alto. Pero acá no está el privado haciendo una prestación de salud. Por lo tanto, si la gente no llega al CEFAM, se muere. De eso estamos viendo. Vimos los claros ejemplos en la pandemia, ¿ya? Y por lo tanto, un recorte en salud, además de que aumenta la cesantía, punto uno, estamos preocupados del aumento de la cesantía. Vamos a tener más cesantía. Segundo, vamos a dejar de prestar un servicio. Y tercero, vamos los municipios a ser demandados por programas que existen hace más de 20 o 30 años. ¿Y quién va a pagar esas demandas? Nosotros, no el gobierno. Por lo tanto, esa chequera fiscal que tenemos a propósito del Fondo Común Municipal, nosotros, de verdad va a venir más disminuida. Lo que significa recibir menos recursos va a significar que yo voy a tener que elegir, en vez de que la basura la retiremos tres veces a la semana, va a retirarse una vez. En vez de mantener las plazas, lo que va a significar para prestar atención en salud, voy a elegir las plazas que voy a hacer mantenciones o las calles que voy a iluminar. De eso en concreto estamos hablando. Perfecto. Si nos disminuyen los recursos, las prestaciones que hacemos nosotros, también vamos a tener que ver. Perfecto. Qué es lo que hacemos.
Y Jessica, ¿cómo les puede afectar a usted este recorte en salud, literalmente?
No, yo creo que es un error. Espero que recapacite, ¿cierto?, el Ministerio. Yo creo que el único recorte que podrían hacer es ese programa nefasto que se llama Atención Universal, que se financió 26 comunas con 16.000 millones, que es una vergüenza para todos quienes atendemos a la comunidad más pobre. Creo que hay
pero
que...
yo ahí te quiero contar.
Yo sé que tú estás ahí.
Yo estoy
déjame terminar. A ver, no estoy hablando de La Pintana. Estoy hablando de que se haya otorgado 16.000 millones para 26 o 28 comunas a nuestras espaldas. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, María Pinto tiene 400 kilómetros cuadrados, tiene un CEFAN y tres postas rurales, el hospital más cercano está a 30 kilómetros, colapsado, no tienen médicos para poder atender, ya el otro hospital de derivaciones, San Juan de Dios, totalmente colapsado.
¿Pero usted han evaluado cuánto podría afectar esto? ¿Tiene algún...
muchísimo.
¿Tiene algún monto? ¿Saben algo?
No nos han dicho nada. No. Quiere decir, cuando uno dice que va a bajar un 1,5% allá y un 1,5% acá, encuentro que además una falta de respeto, porque tienen que decirnos, eso genera angustia a los funcionarios, angustia a los usuarios, y también en quienes financiamos el desfinanciamiento de salud.
Yo le pongo 16, el per cápita no alcanza, yo le pongo 16 mil millones arriba de la mesa, no voy a poder.
Sí.
Yo el año pasado le puse 4 mil millones de pesos a salud.
Y yo 4 mil millones
de pesos a salud.
Ahora pregunta, ¿cuánto pueda, es mi presupuesto?
Para que pueda funcionar. Yo quiero dejar bien en claro que yo quiero que el presidente de Chile, el presidente Kast, le vaya bien.
Claro.
Porque le va bien, le va a ir bien a Chile. Y creo que es una pésima idea no escuchar a los alcaldes, no dialogar con los alcaldes.
Eso vamos a conversar al final.
Esa es una pésima idea.
Eso vamos a conversar al final.
O sea, yo creo que en las 2 tandas de reuniones que hizo, los alcaldes le pidieron lo mismo, que estamos hablando de esta oportunidad acá en Radio Agricultura. Sí. Y quiero hablar de lo que estaba planteando Jessica, que para nosotros recibir la universalización 2 años, así fue un evento muy grande, lo que significó que yo, en vez de darle 4 mil millones de pesos, yo le estuviera dando menos presupuesto a salud este año. Yo pensé que las cosas no iban a cambiar, pero nos han notificado que vamos a recibir 154 millones menos en universalización. No lo van a cortar por completo, vamos a recibir la mitad. ¿Y qué hacíamos nosotros con universalización? Nosotros aumentamos que los CEFAN atendieran de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, no SAPU, sino, como es una comuna dormitorio, la gente, los jefes de hogar, hombres y mujeres, no tienen atención médica, porque salen muy temprano de la comuna y les debe pasar lo mismo a ustedes, y llegan muy tarde de regreso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros atendíamos hasta las 10 de la noche. Que no hayan cortado los 154 millones de pesos este año, a esta fecha, nos va a significar cortar
yo
a esa
que
gente.
Mucha, o sea, el punto y...
De verdad que...
No queda claro.
Que es poco, claro? Que es poco no queda humano.
No queda claro porque son muy diferentes las... Quiere decir, una comuna rural que no tiene ningún tipo de atención de salud y que no tiene ni transporte, debió haber estado en esa universalidad.
Bueno.
Porque además, yo con la misma plata tengo que atender a los ciudadanos rurales de Melipilla y de Curacaví, para eso no me pagan nada. Y además, mi presupuesto total son 7 mil millones.
Pero esta no es una competencia entre municipios.
No, ella es mi amiga. Sí, ella es mi amiga y yo la adoro.
Pablo, pero acá no deberíamos estar discutiendo sobre los menos recursos. Deberíamos estar discutiendo que hay más recursos.
Yo creo que aquí tenemos claro que faltan recursos.
Y que claramente es una muy mala idea cortar recursos en
salud. No, yo voy a mediar. Nosotros nos toca administrar realidades a los alcaldes, administrar realidades. Y en eso... La merma en recursos nos pega fuerte, porque si tú le preguntas a cualquier alcalde, cualquier color político, ¿por qué entregó usted sus colegios al SLEP? No, porque me estoy ahorrando esa plata que yo subvencionaba, porque con la subvención, valga la redundancia, no me alcanzaba. Pero feliz de haberlos mantenido yo con los recursos que le entregan al SLEP. En salud está pasando lo mismo. El per cápita en La Pintana no alcanza, acaba de decir la alcaldesa que aportaba con 4.000. En Lo Barnechea no me alcanza, aporto con 16.000 que podría invertir en seguridad, en áreas verdes, ¿no?, en diseño urbano. Y lo mismo pasa en educación. Entonces no nos quiten más recursos, crean en los municipios, contrólenlo, audítenlo, revísenlo, pero crean un poco en los gobiernos locales. Yo creo que ahí empiezan los cambios.
Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Y ahora, Jessica.
No, yo quiero decirle a mi amiga.
¿Qué le quiere decir?
Que totalmente de acuerdo con ella, 100%. Yo creo que es una tremenda alcaldesa. El tema es que no puede haber diferencias entre municipios.
Okay.
¿Me entiendes, mi amor? Eso es lo que...
Lo que pasa es que estamos sintiendo que somos chilenos de segunda categoría.
Nosotros
con esta
somos
merma.
De segunda, claro.
Sí.
Bueno,
vamos.
Es bueno que se puedan escuchar y ahora yo quiero preguntarte, Felipe, y a todos ustedes. El gobierno ha hablado ahora del tema seguridad, de aumentar la dotación policial y fortalecer el rol preventivo de los municipios. Incluso esta ley de seguridad municipal, que no sabemos si o no, al final no me queda claro si va a incluir el uso de armas no letales por parte de los guardias municipales. ¿Es suficiente con esto?
De partida, celebrar el cambio, y hay que hacer las cosas claramente. Yo creo que Martina Raúl puede ser y va a ser un gran ministro de seguridad. Fue intendente, conoce temas de seguridad, estuvo en la convención constituyente, sabe el diálogo político y le tocó un momento muy áspero de la historia reciente de Chile. Es un ingeniero muy meticuloso en su actuar, lo hemos visto estos 48, 72 horas que lleva. Ya se reunió con la PDI, con Gendarmería, con Carabineros, o sea, está empapándose del tema. Yo creo que los municipios tenemos que aportar en materia de seguridad, pero con atribuciones claras. Hoy día llegamos antes que las policías. La gente llama a los 1405, a los teléfonos de seguridad ciudadana, pero no tenemos ni una atribución, ninguna. Entonces la ley nos da algo más, fue una pelea transversal que hicimos, porque los alcaldes son los mismos problemas en todo Chile finalmente, y pero no tenemos claro, en agosto sale el reglamento. Yo soy partidario que podamos ocupar armas no letales, son disuasivas. Me reuní con el jefe policía de, y el alcalde de Madrid, me decía que hace 4 años la policía municipal de Madrid ocupa las pistolas Taser, estas que tiran el golpe eléctrico, la han desenfundado en 4 años 4 veces, pero que son tremendamente disuasivas, porque el que está generando la incivilidad o incluso una falta o algo, si ve que el municipal anda armado, es otro signo de respeto, y en eso tenemos que avanzar, porque somos los primeros en llegar.
Y Claudia, con aumentar la dotación policial, el rol preventivo de los municipios, de lo que hemos hablado, ¿es suficiente o qué más apoyo requiere usted para la seguridad?
Más carabineros.
Primero, felicitar el cambio. Estamos disponibles para conversar con el nuevo ministro de Seguridad, como lo hice también con la ministra Steiner, anterior, que se fue. Lamentar que el gobierno esté improvisando en esa área después de 2 meses. Felicito el cambio. Disponibles para conversar con el nuevo ministro. Yo no tenía ninguna cercanía cuando fue ministro hace poco del MOB. No tuve oportunidad de que me recibiera, tengo que decir honestamente, no pedí audiencia, por lo tanto no tengo ninguna perfil.
Día me recibió en la mañana como MOB y en la tarde la seguridad.
Sí. Bueno, también confío en lo bien que lo va a hacer Luis Legrand como viceministro. Me encanta, sí. él y con los temas de seguridad que me estás preguntando, yo no confío en las armas letales. Yo no me quisiera arriesgar.
No letales.
Sí. No confío en eso, porque en la comuna de La Pintana los delincuentes están armados.
¿Pero qué requieren antes, más tú? Además de más dotación, ¿cuál sería el otro requerimiento?
Pero espérame, antes de que el funcionario municipal saque el arma, el delincuente va a estar disparando. Al momento que sepan solamente, van a usar sus armas contra nuestros guardias municipales. Y yo ahí quiero ser súper responsable. Yo no me opongo que otras comunas lo hagan, cada uno conoce su realidad, y en la comuna de La Pintana los delincuentes te matan, ya de eso estamos hablando, no es una encerrona, que también sucede, pero lo que nos tiene así angustiados son los homicidios que existen, y siempre muere una persona inocente en cada una de las balaceras. No creo normal que tampoco estemos esperando que entre delincuentes se maten. Yo confío en la justicia y espero que llegue primero la justicia a la venganza del otro delincuente, que suele suceder. Hoy día, a diferencia de hace 10 años atrás, que teníamos 2 vehículos, hoy día tenemos muchos más vehículos. No te sabría decir cuánto, pero mucho más. O sea, yo diría que tenemos 20 vehículos de dotación vehicular para carabineros. Hoy día, como dije anteriormente, el municipio construyó con sus recursos un cuartel policial donde no existía, de container. 1.100 millones de pesos, container blindado. Entonces, yo siento que aquí hacen falta mucho más prevención, que además, importante dotación policial.
Jessica, ¿estás de acuerdo con la ley de seguridad municipal y el uso de armas no letales? ¿Y sí. qué más faltaría? ¿Y qué más le faltaría a ustedes, digamos?
Bueno, lo que falta son carabineros, yo sacaría a los militares a la calle.
Era la pregunta que le iba a hacer después.
Ya. Sin duda, creo que en falta de carabineros, ¿cierto? No significa que tengamos que hacer una medida de excepción, pero sí necesitamos seguridad. Y hoy día el crimen organizado está avanzando mucho más rápido que cualquier gobierno y que cualquier decisión. Y creo que si no se para ahora, vamos a entrar en un camino muy complejo. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Zapallar y que vimos cómo el crimen organizado tiene tomado México? 230 organizaciones de crimen organizado. ¿Qué es lo que espera Chile? Si nadie quiere ser carabinero, o inclusive los carabineros hoy día son directores de seguridad pública, pues los ex generales, ex coroneles, son directores de seguridad pública. También hay que colocar al ejército a cumplir la función de defender a la gente de bien. Hoy día yo además siento que la reforma procesal penal fue un fracaso. Ya que hoy día con financiamiento de nuestros impuestos pagamos a los delincuentes abogados por mientras las víctimas esperan con tristeza y ven cómo la puerta giratoria funciona a costas de todos los chilenos que trabajamos y pagamos impuestos.
Felipe, yo sé que hay división entre los alcaldes, pero en casos extremos donde hay tomas por grupos de narcotraficantes, donde la policía no han podido entrar, u otro el caso de la Araucanía, ¿tú apoyarías el apoyo de los militares, la presencia de los militares?
Pero mira, yo era alcalde de Santiago para el estallido social, el estallido delictual, y salieron los militares a la calle y pude constatar que tienen toda la voluntad, pero no tienen la preparación para interactuar con civiles, compatriotas, no estamos en guerra, no tienen el armamento, el de ellos es armamento de guerra letal. Entonces, vemos esta semana el allanamiento a Temucuicui, coordinado por la Fiscalía, con Carabineros, la Policía y el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, porque me explicaban que hay poca comunicación en esa zona por los cerros, etcétera, y funcionó bastante bien. Yo, más que el Ejército, que le tengo la máxima admiración, estamos en el mes de la Gloria Naval, así que un saludo a mis amigos marinos, yo haría un equipo de élite especial, comandado por la Fiscalía, Carabineros, PDI, porque tienen la preparación. El miembro del Ejército le gritaban en la Alameda, le gritaban en los barrios y se paraba con su fusil, no podía hacer nada porque no tienen la preparación. Entonces, claro, es súper popular decir que salgan los militares a la calle y barremos con todo, pero en la práctica ellos no lo van a hacer. No tienen la preparación. Entonces, preparemos grupos de élite que actúen con toda la... Yo no tengo miedo a ejercer la autoridad. El que comete un delito, para adentro. El que se toma un lugar, como lo estamos haciendo en la Barnechea, lo desalojamos inmediatamente. No tengamos miedo a ejercer la autoridad, pero siempre salvaguardando los derechos humanos, pero con mucha decisión.
Claudia.
O sea, no puedo estar más de acuerdo con Felipe. O sea, él fue alcalde en Santiago en momentos súper difíciles. Decir que los militares hoy día no están preparados para ejercer ninguna labor preventiva, pero sí estaría de acuerdo con que cuidaran la infraestructura crítica, especialmente la sanitaria. O sea, me tocó
telecomunicaciones, sanitaria,
el hospital eléctrica. El Pino, los médicos, no vamos a tener médicos en el hospital del Pino si son asaltados, enfermeras, matronas, trens, kinesiólogos, o por ejemplo el hospital Padre Hurtado, que depende de nosotros. Yo ahí pondría a los militares en la puerta, y eso
en países que son ejemplo de desarrollo. En Europa tú ves que están los militares cuidando el aeropuerto, militares cuidando los hospitales, militares
no a la calle. Perfecto. Tiene que seguir siendo Carabineros. Yo los pondría, en el caso de la zona sur, a cuidar los hospitales, porque eso sí que es problemático, que te vayan a tirar una persona ya baleada, que lo dejen tirado realmente, y que muchas veces han atentado contra el personal de salud. Entonces, yo ahí los pondría.
Yo no cambio mi opinión. Inclusive hace poquito en tu comuna, ¿cierto?, con las carreras de auto, pasaron arriba de un carabinero, y el fin de semana pasado pasaron a 90 kilómetros por hora arriba de un funcionario municipal, ¿cierto?, en Curacaví. Yo creo que no hay respeto en este país, que se ha perdido toda motivación a que los jóvenes se formen en carabineros. Si es lo que le falta es de habilidades blandas, bueno, que los militares, ¿cierto?, se preparen para habilidades blandas, pero no tenemos personal, y no lo vamos a tener, porque estamos hablando de un 50% menos de dotación. Por lo tanto, alguna acción preventiva hay que tomar. Nadie está diciendo que salgan los militares a disparar en la calle, sino es el acto de presencia el que sí genera cierto respeto, porque no puede ser que continúen las personas de bien trabajando en la noche, ¿cierto?, y teniendo que recibir el hijo en un cajón.
Sí, pero pasaba para el estallido, hasta que se normaliza, primero genera un impacto, porque ven los tanques pasando por la calle, a todos nos genera un impacto.
No, yo no te digo eso.
No, pero después se normaliza.
Okay, pero yo creo que queda claro.
Pero además no están preparados.
Sí,
no están preparados.
Aumentemos el sueldo a carabineros, hagamos llamados.
Incentivos a carabineros para que...
Pero queda claro la postura de todos.
El carabinero está totalmente desprotegido, Pablo.
Está bien, pero ya vamos a ver ese tema. Ahora quiero ver otro tema. Felipe, tú que fuiste alcalde de Santiago y ahora Manechea, también está planteando entre las modificaciones, ¿no?, una propuesta a cambiar la ordenanza general de urbanismo que permitiría aumentar la densidad y también la altura de proyectos cercanos a metro. ¿Estás de acuerdo con que...?
No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aumentar la densidad, pero nuevamente nos están pasando por arriba, porque nosotros tenemos planos reguladores comunales. Yo acabo de firmar el mío en octubre del año pasado, después de un trabajo de 5 años, que queremos cuidar la comuna. Queremos que siga llegando gente, sí, porque tampoco si uno paraliza todo, el precio se va a las nubes, etcétera. En Santiago lo mismo, el barrio Yungay, que es patrimonial de fachada continua, el eje estructurante de la Alameda, que es nuestro. Entonces, oye, nuevamente, pregúntenos a los alcaldes, conversen con los vecinos. Queremos, en el eje Alameda Providencia, triplicar las densidades. ¿Qué va a pasar? El alcalde Belolio lo escuchaba el otro día. Entonces, hagamos doble clic, pero no nos tengan miedo los alcaldes, si tenemos la mejor disposición y somos gente racional que vamos a entender, vamos a colaborar, pero pregúntenos, porque en el eje de Santiago, que haría a la grande, hay Miguel Saavedra, que sigue director de obra, yo creo que con esta propuesta saltó hasta el techo, ya como 50 años ahí, y quiere mucho a la ciudad, y todos queremos que la ciudad se desarrolle, pero armónicamente veamos el caos de los guetos verticales en la Estación Central, donde no hubo ni un orden ni conciencia. En mi comuna yo quiero que se desarrolle armónicamente, no estoy diciendo que no a los edificios, pero armónicamente, y acabo de cambiar el plano regulador a uno más conservador, que pone al peatón, a la familia primero, y no los guetos verticales, ni que depreden los cerros, y no es que sea contrario al desarrollo inmobiliario, todo lo contrario, pero armónicamente, y esto pasa por arriba, y no nos consideran.
Y Claudia, es que nos queda poco rato, si te quiero preguntar algo a la luz de todo esto.
Estoy absolutamente de acuerdo con Felipe.
Le vamos a hacer firmar por Renovación Nacional.
Ahora voy a hacer
aquí tengo la ficha del partido.
Claudia, pero tú me viste diciendo que se habían juntado con el presidente Kast.
Sí.
Y que, ¿qué impresión? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo escucharon o no lo escucharon? ¿Cómo piensan trabajar a futuro? Esa es la pregunta que muchos se hacen.
Yo creo que él no piensa trabajar con nosotros.
Hablando de todos los alcaldes en general.
Estoy hablando en
Hubo
general.
Hubo dos reuniones. Una de 130 alcaldes de derecha, oficialistas, y unos de oposición.
Para empezar,
cuéntanos de tu visión.
Para empezar, yo le dije al presidente que fue una pésima decisión separar al municipalismo. Porque el municipalismo es uno solo. Y que el presidente de la República tenga esa forma de trabajar es polarizar al municipalismo, es dividir al municipalismo. Cuando los alcaldes, que somos ya un tiempo, hemos tratado de tener el mismo discurso, porque y acá te das cuenta tú, que estamos hablando y estamos más bien de acuerdo que en desacuerdo. Nos aprieta el zapato donde mismo, y tiene que ver con el financiamiento, con la autonomía, con la planificación. Yo no puedo estar más de acuerdo con Felipe, que es de derecha, y que no me da vergüenza decir que estoy con Felipe, porque somos alcaldes de comunas distintas y que tienen billeteras distintas para planificar en la comuna, pero estamos de acuerdo en el quehacer. Y aquí el que no está de acuerdo en respetar o en escucharnos, o en dialogar, es el presidente de la República.
Jessica, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Claudia, de que lo debería recibir a todo en conjunto? ¿O cuál es tu visión de las reuniones que tuvieron con el presidente?
Bueno, desde la mirada de Claudia, creo que tiene mucha razón. El haber generado esta división a nosotros no nos desune, Claudia. En el fondo genera una mala impresión. Porque, como dice Claudia, a nosotros nos aprieta el zapato en el mismo lugar, tenemos los mismos problemas, inclusive somos muy amigas, muy amigos transversalmente, pero últimamente el tema no se ha venido polarizando solamente con Kast. ¿Ah? Yo también me recuerdo cuando Boric recibía solamente a personas de su tendencia política, pero creo que en esta ocasión fue un error, porque se hizo se sintió. Ellos se sintieron, y nosotros siempre hemos estado unidos. Como bien dice Claudia, la Asociación Chilena de Municipalidades tiene una mesa transversal, venían conversando, venían trabajando, y tal vez se vio mal, pero no creo que el presidente Kast tenga una mala intención respecto a eso.
Yo valoro la instancia, pero con 300 alcaldes es imposible sostener una reunión de trabajo. Exacto. Yo haría grupos más pequeños, a través de las asociaciones, tener grupos representativos de alcaldes.
Es que eso le iba a preguntar.
Y déjame avanzar.
El presidente,
en ese momento nos dijo que iba a ir por región, que iba a trabajar los problemas regionales. En el fondo lo que él hizo fue darnos una bienvenida, como
está
cualquier
bien.
Presidente.
Yo valoro.
Como cualquier presidente, cierto, tiene el derecho de dialogar con quienes lo apoyaron. Nosotros no fuimos al club del Otoy ni de la Lulú. Tampoco fuimos a apelar a ningún otro lado ni a hablar cosas. Fue una cosa muy distendida, al igual que cuando fueron ellos. Pero él también nos preguntó a nosotros qué les parecía, y nosotros nos parecía muy bien trabajar con todos los alcaldes. Siempre fue una muy sana...
Pero hagamos comités de trabajo.
Quisiéramos comités de trabajo. Creo que fue una imagen muy mala, pero la intención fue muy buena.
Y Claudia, ¿cómo se debería... Olvídense que ahora un presidente de derecha, otro de izquierda. ¿Cómo se debería institucionalizar una relación entre el presidente, cualquier signo, y todos los alcaldes? ¿Cómo deberían trabajar entonces?
Yo siento que nosotros tenemos una institución que es la MUCH y la HM, y que ese es el canal de conversación.
Las dos asociaciones.
Las dos asociaciones de
acuerdo. Estamos de acuerdo.
No. Yo creo que ese es el mecanismo. Yo también quiero celebrar, y que no se malentienda, lo que hizo el presidente de juntar a los alcaldes. Creo que Boric no lo había hecho. Ya, yo siento que fue buena la intención. Dividir a los alcaldes fue malo. Y yo creo que perfectamente podríamos haber hecho la reunión en el patio de los Naranjos, todos juntos. ¿Ya?
Bueno, yo creo que el presidente quería acercarse más, y también les dio la posibilidad de escuchar, para que no fuera una batalla campal, como dice, 345 municipios y una comuna.
Realmente no nos escuchó.
A través de las asociaciones.
Oye, yo digo que tampoco. Si tú hablas, no nos va a escuchar la gente. Si la gente que nos está escuchando no los va a entender. Así que, oye, nos tenemos que ir a una pausa.
Vamos a la pausa.
Nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Diálogo Distinto.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque Con Diálogo Distinto, cerrando esta acalorada, apasionada, pero entretenida conversación con los alcaldes a través de los desafíos que hoy día enfrentan, también algunos problemas que se avistan frente a ciertas medidas que estarían tomando. Y ahora cada uno de ellos, Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, Jessica Molima, alcaldesa María Pinto, y Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, tendrá un minuto, auspiciado por Pronto Paga, para hacer sus conclusiones o reflexión final frente a lo que estamos conversando. Y aquí, como hay unanimidad, que parta Jessica Molina, alcaldesa María Pinto, tu minuto.
La que de más lejos vino.
No, bueno, aquí en mi minuto de confianza, ¿dónde digo? ¿A dónde miro?
No, usted hable nomás ahí.
Ah, ya, ¿a dónde miro? Quiero decir, bueno, ministro de Hacienda, yo quisiera decirle que a nosotros no nos pagan en UF, a ninguno de los chilenos ni chilenas nos pagan en UF, y que hoy día, si quisieran tomar una medida importante después de los 500 pesos de aumento en la UF, sería congelar la UF hasta que se estabilice el país. Porque hoy la gente está tremendamente endeudada y no podemos continuar de esta forma trabajando, dándoles bonos de gas, quitando las contribuciones. Y por otro lado, cierto, el endeudamiento en UF, el colegio de los niños, los arriendos, los créditos hipotecarios. Hoy Chile necesita una nueva ley, porque la UF se creó en el 83 en otra crisis, y hoy día el país está en crisis. No puede ser a través de una UF.
Gracias, Jessica, por esta nueva medida. El ministro claramente lo va a escuchar, y ojalá, por lo que está proponiendo, alcaldesa María Pinto, Jessica Molín. Y ahora vamos con el minuto de Claudia Pizarro, alcaldesa de Visa. De Visa. Sí. Ana Claudia, tu minuto.
Yo esperaría que esta semana que se inicia sea una semana donde los alcaldes no vengamos a conversar de la disminución de los recursos en el municipalismo, sino de lo feliz que nos sentimos en el aumento de los recursos para beneficiar a nuestros vecinos que viven en el territorio. Estamos hablando de que este ajuste que se está proponiendo lo está pagando empobreciendo más a la clase media y también a los que menos tienen. Impulsar esta reforma para nosotros va a significar dolor, solamente dolor, y lo que va a terminar siendo que en algunos lugares podamos retirar la basura no tres veces a la semana como lo hacemos hoy día, sino que a lo mejor evaluar si lo tenemos que hacer una vez a la semana. Esa quitada de recursos al municipalismo va a afectar a los ciudadanos.
Muchas gracias, Claudia, por tu minuto. Y Felipe Alessandri, tu minuto.
Bueno, a los 72 días de gobierno yo felicito al presidente Kast, al ministro Quirós, al ministro Alvarado, al ministro García Ruminó, porque se aprobó la idea de legislar este proyecto misceláneo que quiere volver a ponerle a Chile patines, que avancemos, que de una vez por todas empecemos a crecer. La reforma tributaria llevada en el gobierno de la presidenta Bachelet fue un desastre. Los economistas en su momento la avalaban y Chile no creció. Las mujeres, el nivel de cesantía de las mujeres llega cercano 9%, estamos creciendo al 1,5, la nada misma. Vamos a probar de una manera distinta, con menos regulación, que la gente invierta en Chile. El Chile Day fue un éxito, así que aprovecho a agradecer a los parlamentarios que aprobaron esta idea de legislar. Ahora veamos el tema fino para volver a poner a Chile de pie, creciendo y enrielarlo, y que la inversión extranjera llegue al país. La única forma de tener recursos para los municipios es que Chile tenga plata, y hace mucho tiempo nos perdimos la oportunidad del litio, de los puertos y de que la inversión extranjera mirara a Chile.
Muy bien.
Bueno, yo quiero agradecer a Jessica Molina, alcaldesa María Vinto, a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Ventana, Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, por conversar, por plantear sus posiciones con claridad, con firmeza, con pasión
y con respeto. Todos que,
y con respeto, obviamente.
Y con respeto.
Por eso que el diálogo es importante. Y agradecerles también a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura, nos ven y nos siguen por Agricultura TV, y no se olviden también de seguirnos por nuestras redes sociales, Arroba con Diálogo Los Distintos, por Spotify, Apple Podcast, entre otras. Y como siempre, lo espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo Es Distinto. Gracias.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Chao. Que sea una feliz semana.
Fue Con Diálogo Es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.